Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Hoy es martes 25 de julio de 2017 y a las 21:06 empieza una nueva emisión del zorro y el erizo. Como todas las noches en Radio Nacional de lunes a viernes, un programa que hacemos con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, muy buenas noches.
Hola Alejandro, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Con Lucía Rodríguez Bollo. Hola Lucía, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches también a toda nuestra audiencia, como siempre está allí del otro lado. Y siempre los invitamos a conectarse con nosotros vía Twitter, @NacionalAM870, @zorro-erizo es la cuenta de nuestro programa, y también tenemos el WhatsApp de Radio Nacional, allí también los leemos, 11-65-84-0870.
Un programa que hacemos con la colaboración de Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, de Adrián Viña e Irena Roust en la producción, y de Anita Maroto en los controles técnicos, llevando nuestra voz a todos ustedes, a todo el país y por internet, más allá también. Hace muchos años, puede significar quizás 25, una forma de dramatizar 25 años, es decir, un cuarto de siglo, o incluso el siglo pasado, y si uno quiere ser aún más agresivo consigo mismo, decir, en el milenio anterior, una noche en la sede del auditorio de la Alianza Francesa de la Avenida Córdoba, en Buenos Aires, se dio una conferencia en ocasión de la presentación de la edición en español de un libro de el sociólogo francés Alain Touraine. Y yo no recuerdo a cuento de qué, pero Touraine hizo un comentario casi al pasar y dijo: es que ustedes en América Latina tienen una problemática particular de la mujer en el mercado de trabajo porque cuentan extendidamente con una figura que es bastante particular de América Latina, la empleada doméstica. Lo dijo, digo, Touraine tenía un conocimiento muy estrecho de América Latina, si yo no me equivoco, él había vivido en Chile y su esposa es chilena o era chilena, y esos señalamientos, no diré ingenuos, pero tampoco capciosos ni malintencionados, sino simplemente esa forma de poner de relieve que algo que es vivido como natural no es natural. Es una práctica cultural, económica, de relaciones sociales, de poder, de asimetrías, etc. El tema no era un tema extendido en la sociedad y lentamente fue convirtiéndose en un tema, es decir, desnaturalizándose y convirtiéndose en algo problemático, un tipo de relación que exige derechos, que exige reconocimiento, que exige modos de ser nombrada la relación y cada una de las partes de esa relación, etc. Desde el milenio pasado algunas cosas cambiaron, seguramente no tantas como uno querría, ni tantas como desea, como podrían haber cambiado, pero muchas cosas cambiaron. Y para hablar un poco de qué significa esta figura eufemística, el empleo doméstico, la empleada doméstica, decíamos con Pablo Stefanoni recién, la progresión del modo de nombrar de la mucama a la señora que trabaja en casa, de la mucama a la empleada, de la empleada a la
señora. Y la mucama ya fue un progreso respecto de la sirvienta.
Claro, la sirvienta, la mucama, la empleada, la señora que trabaja en casa, la chica que me ayuda, la persona que me da una mano. No, quiero decir, todo este recorrido de modos de nombrar habla de cambios en el estatuto y de cambios en la subjetividad. Para hablar de todo esto está con nosotros Francisca Pereira. Francisca es socióloga, especialista en temas relativos a mercado de trabajo y género. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires, pero hizo su maestría y su doctorado en la Universidad de Essex en el Reino Unido. Es investigadora y docente en la Universidad de General Sarmiento y desde hace ya mucho tiempo se dedica, como investigador, específicamente las condiciones de trabajo del servicio doméstico. Ha publicado numerosos trabajos sobre esta materia, pero también ha asesorado organismos gubernamentales e internacionales sobre el diseño de políticas dirigidas al sector. Francisca no solo conoce cuestiones normativas o sociológicas, sino también ha trabajado mucho sobre la construcción de la subjetividad en el vínculo del trabajo doméstico. De todo eso vamos a hablar esta noche y por eso le agradecemos mucho su presencia. Buenas noches, bienvenida a Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A esta introducción que vos hacías sobre el servicio doméstico, yo le agrego que es un fenómeno que está estrechamente ligado a la desigualdad en las sociedades. O sea, está estudiado que a mayor nivel de desigualdad crece la proporción de este tipo de empleo. Para que los hogares tengamos una empleada doméstica, somos asalariados que estamos contratando a otro asalariado. Eso implica que alguien está dispuesto a aceptar un salario muy bajo que viene de otro asalariado, que solo le va a dar una parte pequeña. Así que, definitivamente,
este es el punto de partida, la existencia del empleo doméstico tan extendido habla de las asimetrías de la sociedad, asimetrías de ingresos, asimetrías de patrimonio, asimetrías de oportunidades. Hay mucha gente que solo puede aspirar a ser empleado de otro empleado.
Exactamente. Y es una de las es la principal ocupación de las mujeres de sectores populares en nuestro país, porque es una ocupación que tiene barreras de entrada muy bajas, porque bueno, es lo principal que se les ofrece a estas mujeres. Hay mucho trabajo doméstico por hora, que eso les permite a las mujeres de sectores populares conciliar sus responsabilidades de cuidado. Ellas no tienen la oportunidad de contratar a otra persona para que les cuide a sus hijos. Entonces, esto ha crecido mucho, el trabajo por hora también. Eso, voy a volver sobre eso después. Pero antes yo empezaría contando un poco qué es lo que pasó en los últimos años, porque ha habido cambios, como bien señalaba Alejandro. Y estos cambios tienen que ver con el principal drama, si queremos llamarlo así, del servicio doméstico, que es su casi total informalidad, digamos. Y desde el año 2005 específicamente, empezamos a ver que la tasa de registro de este sector empieza a crecer. De un 5% hemos llegado entre el 2005 y la actualidad. Ahora estamos en torno al 25%. Uno podría decir, falta muchísimo, pero en términos
relativos,
se ha
multiplicado por 5 y además es una tendencia muy alentadora en ese sentido.
Exactamente. Y más alentadora cuando uno ve que los momentos en que sube la tasa de registro tienen que ver con intervenciones de la política pública muy concretas. O sea que la regulación estatal surte efecto. Por supuesto que falta muchísimo, tal vez podemos pensar que hay núcleos duros donde habría que trabajar muchísimo más, pero cada vez que se propuso una política, hubo una
respuesta. ¿Qué son las políticas públicas que se han propuesto para esto?
Bueno, el primer salto donde se mueve el indicador de registro, que estaba en torno a un 5%, esto significa que prácticamente la totalidad estaban en la informalidad. Ese primer salto se produce en el año 2005. ¿Y con qué tiene que ver? Con la posibilidad que establece la AFIP de deducir del impuesto a las ganancias. Aquellos hogares que pagan impuestos a las ganancias pueden deducir salario de la trabajadora doméstica y contribuciones patronales hasta un cierto monto que se actualiza periódicamente. Esto se anuncia en el 2005 y a partir de ahí vemos, y hasta el año 2012, que empieza a subir el registro, o sea, meseta un poco hacia el 2010, pero se empieza a ubicar en valores en torno al 15-18%, va por ahí. Y después tenemos nuevamente...
Es decir, la AFIP hace una especie de tratamiento de pequeña empresa al empleador.
Exactamente.
El trabajo doméstico pasa a ser parte de los gastos de esa pequeña empresa doméstica y por tanto se puede deducir de ganancias.
Entonces ahí agarraron a los hogares más ricos, lógicamente, y los incentivaron, un incentivo monetario, que surtió efecto, que fue efectivo. Ojo, que hubo muchas críticas a que esto era un subsidio a la clase media o a la clase media acomodada. Y ante eso uno puede responder que está creando una recaudación donde antes no la había, digamos, porque la alternativa es eso o nada.
Claro,
y además
un subsidio porque al deducir de ganancias lo que se paga del empleo doméstico, entonces el efecto neto para la familia que paga ganancias y tiene empleo doméstico es menor.
Exacto.
Es decir, el costo fiscal más el costo laboral son menores que antes de
como que el Estado le está ayudando a contratar servicios domésticos. Pero
a la
bueno,
vez está estimulando
la formalización. Claro. Está ayudando, o sea, esto derrama sobre las trabajadoras y crea una recaudación donde antes no la había. Después esas trabajadoras tienen que jubilarse de alguna manera y de todas maneras vamos a terminar
claro,
pagando eso. Bueno, esta fue la primera iniciativa política bastante exitosa que además estuvo acompañada, yo no sé si ustedes recuerdan, de una campaña de concientización muy fuerte, con afiches en la calle, spots radiales, televisivos. Había en los áreas de sectores medios de la ciudad muchos carteles que decían no serás una empresaria pero tenés una empleada en rosa, estaba dirigido a las mujeres.
En realidad los empleadores en este caso son en su mayoría empleadoras, ¿no? Las que contratan
o
es un mito que
eso
también
es un problema hacia dentro de las casas, ¿no? Sí. Porque el trabajo que hace esta persona es para toda la familia, sí, pero en general la persona que trata con esta persona y tiene el vínculo es la mujer.
Sí. Exactamente, cuando uno convoca, por ejemplo, para hacer entrevistas, te aparecen mujeres siempre, porque las que gestionan el vínculo cotidiano son las mujeres. Ahora, el que la deduce pues frecuentemente el varón, porque es el que gana más, pero claro, las que te pueden hablar de la relación con la trabajadora son las empleadoras mujeres, eso me ha pasado desde siempre. Bueno, estuvo acompañada de una fuerte campaña de concientización que también ayudó a difundir que existía este beneficio, esta posibilidad, y a empezar a instalar la idea de que es una trabajadora como cualquier otra. Y después tenemos en el año 2013 la sanción de una nueva ley para el sector. En realidad el proceso empieza en el año 2010, donde se envía un proyecto, el Ejecutivo envía un proyecto al Parlamento, que tarda 3 años en sancionarse, y que lo que hace es proponer reemplazar la vieja normativa del servicio doméstico, que era vergonzosa, era un decreto del año 56, promulgado durante una dictadura.
¿De qué modo regulaba ese decreto el servicio doméstico?
Bueno, tenía una serie de omisiones y falencias y carencias increíbles, como por ejemplo, solo cubría a las trabajadoras que se desempeñaran, según rezaba el decreto, 4 horas diarias, al menos 4 veces por semana en una casa. Esto quiere decir un proxy de 16 horas semanales. Todas las empleadas por hora, la gran mayoría quedaban por fuera de este decreto, con lo cual no tenían ningún derecho. Una cosa alucinante es que no había licencia por maternidad. O sea, no tenían derecho a quedar embarazadas.
Claro.
Te quedaba el 40% de las trabajadoras afuera porque el 45% trabaja menos de 16 horas semanales para un mismo empleador y no tenía licencia por maternidad, por decirte alguna de las cosas más salientes. También, comparado con la ley de contrato de trabajo, podían trabajar 12 horas en vez de 8, menos licencias, menos vacaciones, menos aguinaldo, menos indemnización. Era absolutamente discriminatorio ese decreto. Entonces, bueno, se sanciona esta nueva, se trata en el Congreso, hay mucho debate en torno además a, porque siempre aparece la figura de que el hogar empleador no es una empresa, entonces no puede afrontar lo mismo, darle los mismos derechos que para el resto de los asalariados. Pero finalmente se logra una ley muy superadora de la anterior, que equipara con la ley de contrato de trabajo la gran mayoría de los derechos de estas trabajadoras. Las mantiene en un estatuto separado, eso sí, pero equipara derechos.
¿Qué quiere decir un estatuto separado?
Que se rige, por ejemplo, como en el caso de los peones rurales, por un estatuto que no es la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo regula el trabajo de todos los asalariados privados del país.
De acuerdo.
En este caso, como es una relación especial, va por otro lado.
Bien.
Lo que pasa, a veces se hacen críticas, se dice, bueno, si hay alguna modificación superadora en la ley de contrato de trabajo, te quedan afuera las trabajadoras de casas particulares. Quedan desenganchadas de alguna manera. Pero dentro de todo es una regulación muy superadora. Lo que hizo fue equiparar derechos. Además, subsanó este tema, por supuesto, de la dedicación horaria. Ahora, si trabaja 1 hora en una casa, es relación de dependencia. ¿Y hay una?
¿Y cómo funciona después si trabaja 1 hora, por ejemplo? Porque ahí es como algo colectivo poner en blanco eso, ¿no? O registrar, ¿no?
Eso sí, si trabaja para varios empleadores.
Sí, ¿cómo funciona?
Vos, si tenés una trabajadora que contratas 1 hora por semana, tenés la obligación como empleador de registrarla. Vas a pagar una contribución pequeña, porque las contribuciones están graduadas. Depende si trabaje menos de 12 horas semanales, hasta 16 horas semanales o 16 o más. Entonces van variando los niveles en los que uno contribuye. Lo que sucede es que a las trabajadoras que se desempeñan menos de 16 horas semanales, el aporte que uno les hace no les sirve para tener una jubilación a futuro. Tienen que complementarlo de su propio bolsillo. Es muy poquita plata, son 23 pesos o 11 pesos, depende si trabaja menos de 16 o menos de 12. Por eso se habló mucho de subsidiar eso o de pasarle el costo al empleador para que finalmente ese aporte sirva como aporte jubilatorio, porque es una población que tiene dificultades para hacer trámites, claro. Es una población que por ahí cobra en el día y se gasta la plata, si tiene 20 pesos compra un litro de leche.
Claro, el problema no es tanto el valor de la diferencia, sino la practicidad y la regularidad con la que se va a efectuar ese pago, aunque sea un pago mínimo.
Exacto.
Entiendo que la ley lo que quiso decir es, si se trabaja menos de 16 o de 12 horas, el empleador se saca de una parte y el que aspira al beneficio jubilatorio es parte de otra, porque la carga horaria es muy baja.
Exacto.
Pero desde el punto de vista práctico no tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido. Sí, con el aporte, porque eso que uno paga por mes tiene diferentes componentes. Un aporte es para la jubilación, otro para la obra social, otro para la renta.
Correcto.
Las que están completamente cubiertas son las que trabajan 16 horas semanales o más.
Eso es lo que introduce la ley en 2005.
No,
en 2013.
Y, perdón, la ley lo que hace es equiparar derechos, habla de las licencias, de indemnización, aguinaldo, pero el régimen del registro es del año 99 y no cambió. Esto que le estoy contando de la graduación, sí, de los aportes, viene del año 99 y se mantuvo inalterado. La regulación es medio complejo, pero okay.
El detalle técnico tampoco nos importa tanto.
Entonces, este es el marco, y a partir de la sanción de la ley, que además fue acompañada de nuevo de una campaña publicitaria, de hecho tuvimos puestos de la FIP en los supermercados, en los shoppings, donde atraían a la gente y le mostraban cómo se registraba.
Eso pasa del 18 al 25.
Ahí está. Entonces,
¿quién fue un poco el actor? Porque, bueno, hay veces que una ley sale porque los propios interesados constituyen movimientos sociales, intervienen para que eso, para obtener derechos, ¿no? Sí. En este caso, ¿de dónde salió la movilización que requería eso? ¿Del Estado, de las propias, algunas organizaciones de empleados domésticos?
Es muy interesante la pregunta, porque en este caso fue una iniciativa unilateral del Poder Ejecutivo. A diferencia de otras conquistas laborales que vienen del lado de los trabajadores, acá una decisión política darse cuenta de que es un sector que te explica un montón de la informalidad, porque es el 7% de la población ocupada, es el 16% de las mujeres ocupadas y el 23% de las asalariadas. Es un montón. Uf. O sea que si uno baja la informalidad ahí, se te va a reflejar en el indicador global de informalidad, de alguna manera. Entonces, estuvo bien ocuparse de este sector, que es muy importante. Y por supuesto que hay varios sindicatos de trabajadoras domésticas que acompañaron muy fuerte, pero realmente la voluntad de la decisión política vino del Ejecutivo, y a esto yo le agregaría que en el año 2011, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, firmó un convenio con sus países miembros justamente de trabajo decente para las trabajadoras domésticas, que también influyó porque
se van creando consensos nacionales, internacionales, en los organismos vinculados con el mundo del trabajo, en el mundo del trabajo mismo se crean consensos que facilitan, que estimulan y facilitan. En otros países latinoamericanos, ¿sabes cómo es la legislación o la situación de las empleadas domésticas?
Sí, el proceso que atravesamos nosotros lo atravesaron Uruguay, Chile, Brasil, Ecuador, donde en todos estos países subió el registro, hubo políticas de todo tipo que buscaron en diferentes frentes subirla. Pero tiene que ver con este consenso internacional del que hablabas, con que el tema se instaló en la agenda internacional, los países empezaron a ratificar el convenio de la OIT, que no es vinculante en principio, pero nosotros lo ratificamos y estos países que te comento también. Y todos estos países llegaron, creo que Ecuador es el caso que más, y Uruguay, en torno al 40% del registro. Digamos que es un sector
importante.
Duro. Es importante, es alentador, claro, pero tiene sus resistencias. si uno ve después, yo hice mucho trabajo con las trabajadoras y con las empleadoras, preguntando cómo vivencian estos cambios, qué es lo que piensan, cómo actúan en sus relaciones cotidianas, y ahí te das cuenta las resistencias, ¿no?
Claro, yo, si me dejas una hipótesis y vos vas a decirme si es falsa o no, o si es parcialmente falsa o no, me parece que hay cuestiones culturales, por llamarlas de algún modo, muy resistentes al cambio, porque creo que quien tiene a alguien trabajando en el mundo familiar no quiere aceptar que es una relación puramente profesional, quiere cargarla de una emotividad que fortalezca el vínculo en términos de afectividad, de confianza, de cierta intimidad, etcétera, y por tanto hay una tensión fuerte para decir esto es una situación de empleo con un trabajador a cargo que, ¿no? Quiero decir, el vínculo que se establece en un ámbito laboral es, quiero decir, puede haber incentivos para eludir parte de los costos asociados con reconocer ese vínculo, pero nadie va a decir no es un trabajador. Ya en el mundo premoderno, claro, en un mundo premoderno, el empleado en el campo, no sé dónde, no era un trabajador, era parte del mundo. Pero en el mundo moderno, el trabajador, en el ámbito de trabajo, es un trabajador. Y por el contrario, en la casa hay una ambigüedad fuerte.
Bueno, fue la criada hasta, claro, hasta un cierto tiempo, ¿no? Claro. ¿No? No tanto tiempo quizás, ¿no?
Exacto, si pensamos, digamos, 70 años atrás.
Y la idea que le daban la comida, que le daban la vivienda, todo eran siempre como formas de no pagar o pagar muy poco, ¿no? Decir, bueno, le estoy dando la,
claro,
la habitación.
Claro, pero a la vez también establecer vínculos afectivos, porque hay una serie de tareas que tienen que ver con el trabajo doméstico, en el sentido de el trabajo duro, de la limpieza, el mantenimiento, incluso la cocina, y hay una serie de tareas que tienen que ver con el cuidado de los hijos, con el cuidado de los mayores, con un vínculo que uno imagina construido del lado de los afectos y no de las relaciones laborales y contractuales.
Y no es solo lo que la empleada da a la familia, que es mucho, digamos,
sí,
sino también el patronazgo que ejercen los empleadores, que le salen de garante en un alquiler, que apadrinan a los hijos, que ante una emergencia familiar pagan un sepelio. Bueno, esas cosas en la mente de las trabajadoras están muy presentes con gratitud.
Claro.
Y muchas veces se siente como una traición pedir ser registrada o pedir un aumento de sueldo, porque bueno, hay favores que cruzan.
Claro,
la
y
relación.
Sin duda hay momentos en los que se ejerce un cierto chantaje afectivo a partir de esa dificultad, pero hay otros en los que sin que haya chantaje afectivo se desnaturaliza lo laboral del vínculo y se lo complejiza con otra serie de subjetividades entre las personas que participan del vínculo.
Ni hablar. Pero en ese aspecto es alentador que haya empezado a crecer el empleo por horas. Porque donde vos ves eso, es en las relaciones de más dedicación horaria, incluso cama adentro, como lo conocemos. Exacto. Y de hecho el empleo cama adentro, hoy prácticamente en términos estadísticos, es insignificante, es el 1,7%.
Sí, después te queremos preguntar un poco sobre esos cambios también en las modalidades.
Pero bueno, nada, no está... corriendo el top de las 21:30 que anuncia el informativo de Radio Nacional. Vamos a darle paso en las voces de Silvino Valete y Darío Burstin, y en unos instantes nada más regresamos con Francisca Pereira y el mundo del trabajo doméstico en la Argentina. No se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
No habrá una ola de despidos de empleados públicos.
Lo desmintió categóricamente el ministro de Modernización Andrés Ibarra, quien subrayó que se ordenará la dotación de personal para que esté donde hace falta.
Tras la firma de un convenio con UPCN para capacitación de trabajadores estatales, Ibarra informó que con las nuevas políticas el Estado generó un ahorro de casi el 9%.
La fiscal que investiga la tragedia del ferrocarril Sarmiento cree que pudo haber negligencia del guardabarrera.
Cecilia Crawfield indicó que el video que apareció confirma que la barrera nunca se bajó y que eso era responsabilidad de la persona encargada de subirla y bajarla.
Por su parte, el presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, aseguró que el guardabarrera había respondido a los llamados previos al accidente y ahora la fiscal de los tribunales de Morón buscará comprobar si eso ocurrió.
Familiares de víctimas de la tragedia de 11 pidieron que la justicia investigue de inmediato y mejorar el sistema de señalamiento del Sarmiento.
Internacionales.
El gobierno de Venezuela ordenó la detención de los jueces que nombró el Congreso.
Los 33 magistrados designados por la Asamblea Legislativa y que la Corte Suprema del país calificó como nulo e ilegal fueron imputados del delito de traición a la patria.
Jesús Rojas y Zuleima González fueron detenidos hoy, en tanto que ayer fue juzgado otro magistrado detenido, Ángel Serpa.
El gobierno bolivariano ratificó que el 30 de julio se realizará la elección de constituyentes para reformar la Constitución de 1999, promulgada cuando Hugo Chávez era presidente.
Datos del tiempo.
Llueve sobre Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 4 décimos, humedad 86%.
En tanto en San Rafael, Mendoza, el cielo está despejado, 7 grados la temperatura.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia. Somos la radio que te escucha, porque hacemos cosas únicas.
Y desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia compartimos
el campamento litoral y por supuesto que en esta semana también vamos
de este maravilloso río que nos llena de orgullo a los entrerrianos y a los paranaenses.
Paisaje sonoro nacional, todas las semanas una provincia distinta.
Arranca la 43ª fiesta nacional del lúpulo en el Bolsón.
De lunes a viernes a la 1 de la madrugada.
Los invito a compartir voces y sonidos de nuestra América profunda.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural. Del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Espacio cedido a un país, provincia de Buenos Aires. Hay un solo equipo con la experiencia y las propuestas para eliminar el impuesto que el gobierno te cobra por comer cada vez que vas al supermercado o al almacén. Felipe Solá, Mirta Tundis, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza por FM 93.1.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Soy Esteban Bullrich. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años?
Por eso es importante que nuestro equipo crezca. Con Esteban, que busca poner la tecnología en manos de los jóvenes, emprendedores y pymes, para que transformen su propia realidad.
En equipo lo estamos haciendo posible.
Esteban Bullrich, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Estudios de teatro 5 años. Audiciones para la obra 3 meses. Tiempo para el estreno 1 día. Muerto en 19 segundos. Solo tenés una vida. Cuídala. No tomes alcohol si vas a conducir. Es un mensaje de Radio Nacional.
Yo disfruto de esta vida.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón, porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido, Encuentro Popular.
40 legisladores se fueron con Macri y con los buitres. Cortá boleta.
Luis de Lía, diputado. Encuentro Popular, lista 506.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Buscanos. Nacional AM870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Frentes desanden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes, adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Las escuchan, no bajen las manos, sigan con la lucha, suenen bien sus voces, digan lo que piensen. Mujeres del mundo, griten su presencia, soy mujer andina, soy mujer cantora, me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes, adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas.
Cuando faltan 22 minutos para las 10 de la noche, estamos en El Zorro y el Erizo, escuchando a Sandra Amaya con Mujeres del Mundo.
Un tema naturalmente alusivo a nuestra conversación de hoy con Francisca Pereira sobre las transformaciones del empleo doméstico. Estábamos hablando hasta ahora de las transformaciones normativas, jurídicas, etcétera, pero me gustaría hablar un poco de las transformaciones de la subjetividad en el vínculo. ¿Qué es el empleo doméstico para los empleadores y las empleadoras y qué es para las empleadas? ¿Qué tipo de idea de sí mismo y del otro tiene cada uno de los que participan en esta relación y de qué modo eso nos habla de nuestra sociedad también, ¿no?
Bien. Bueno, te cuento, para las trabajadoras, uno cuando les pregunta qué piensan de este trabajo como ocupación, enseguida te dicen que es un trabajo muy sacrificado, que no se valora. Entonces uno pregunta, bueno, ¿por qué no se valora? Lo primero que te dicen, naturalmente, es el sueldo. O sea, estamos en niveles salariales, incluso los oficiales, los pautados, los que ahora se negocian en paritarias, son en niveles muy bajos. Pero más allá de eso, como la gran mayoría es informal, cobran por debajo de eso. Entonces, la primera cuestión que te dicen es que cobran muy poco. Después, esto es muy alentador, te dicen que no están registradas. Esto es nuevo.
Es decir, el registro es una forma de valorizar.
Es un parámetro que usan para decir, ¿me valoran o no me valoran?
Que de algún modo lo que están diciendo es, ¿me consideran un trabajador o no?
Exactamente.
¿Me dan estatuto,
sí,
de trabajador?
Reconocen mis derechos.
Claro.
Entonces esto es muy importante, que las trabajadoras piensen que, digamos, las están desvalorizando, les están quitando un derecho por no registrarlas, quiere decir que el tema se instaló. Y cuando vamos a las empleadoras, Yo en general no empiezo preguntando directamente, ¿usted registra, no registra? Pero ellas solas, espontáneamente, sacan el tema del registro, lo cual también es muy alentador.
Claro, sé que tengo que hacerlo, pero todavía no lo hice, no tuve tiempo, o no, es muy complicado, no entiendo
internet.
Mirá qué
interesante lo que dicen. La responsabilidad es de las trabajadoras. Ellas te dicen, y solitas, porque yo no pregunto...
Yo le dije que...
Yo la quiero registrar, pero ella no quiere. O no le interesa. O sea, es que no le interesa para nada porque ella tiene la obra social por el marido. O se va a jubilar, el marido va a tener una jubilación y ella lo hace para tener su ingreso.
O cobra una asignación.
Y ahí va, ahí vamos. Y no quiere porque va a perder el plan social. Imposible convencerla porque va a perder el plan social. Entonces ahí uno pregunta, bueno, ¿qué plan social va a perder? Porque la asignación universal por hijo, que es el principal programa de transferencia de ingresos que tenemos hoy en día, es compatible con el registro, por suerte, ¿no? Alguien se avivó y lo hizo compatible con el registro. Al principio no lo era. Entonces ninguna dice la UH. Te mencionan el plan trabajar, que ya no existe, el plan jefas y jefes de hogar. Y cuando le decís que no existe, te dicen, bueno, no sé, uno de esos planes, uno de esos. Hay como una necesidad de justificar, de mencionar el registro, que están informadas, que quieren hacerlo, pero no pueden porque la trabajadora, o por esto que hablábamos en off recién, porque es extranjera. Hoy en día, sacar el DNI, el CUIT, si la persona ya tiene un trabajo, es sumamente sencillo. Tenemos una ley migratoria que, por lo menos hasta ahora, es muy progresista, digamos, en eso. Entonces, no es difícil registrar a una trabajadora migrante de otro país limítrofe, ¿no? O de Perú. Entonces, la
Pero
responsabilidad
entonces,
la depositan sobre
la trabajadora. La falta de registro, uh-huh. ¿A qué obedece? Porque uno entiende que no hay una cuestión económica demasiado compleja.
No.
No hay... Eventualmente las consecuencias de ser un vínculo registrado son menores que las de ser un vínculo no registrado. Uh-huh. Los riesgos de un trabajador no registrado en términos de accidentes, de lo que fuere, uh-huh. son mayores. Sí. ¿Por qué hay tanta resistencia si es difícil asociar a la resistencia a las ventajas?
Bueno, sí. Me costó un tiempo a mí entenderlo, después de hacer muchas entrevistas, empecé a entender cuál era la lógica. Porque por otra parte yo preguntaba, ¿les resulta caro el monto de los aportes?
No.
No, muy accesibles. Entonces me rompía la cabeza, digo, ¿por qué no las registran? No entiendo. Después me decían que valoraban mucho la RT porque tenían miedo de perder
claro.
todo en un juicio laboral.
Claro.
Y después, cuando uno empieza a indagar sobre cómo... ¿Cómo es la relación cotidiana con la trabajadora, no? ¿Qué son las cosas que pasan? Y sobre todo en torno a los derechos. Te hago el relato y después van a entender por qué yo interpreto que no las registran. Porque, por ejemplo, cuando la trabajadora es informal, cuando la relación es informal, por ejemplo, se pagan salarios que no necesariamente son los que surgen periódicamente de las paritarias que hoy tiene el sector, ¿no? Por ejemplo, hace días se salió un nuevo aumento. Si está registrada la trabajadora, hay que otorgarlo. Si no está registrada, podemos esperar hasta que yo vea que mis cosas se acomodan, bla, bla, bla. O sea, no estoy atado a los aumentos oficiales. Segundo punto, por ejemplo, se enferma la trabajadora. Si está registrada, yo le tengo que pagar durante 3 meses. Si no está registrada y la banco unos días... Y por ahí pago un reemplazo y cuando pueda se reincorpora. Aguinaldo. Lo que me dicen las empleadoras. No se usa. Sobre todo cuando
se usa.
No se usa. No, eso no se usa. Yo le doy a fin de año un regalo, una atención, un poco a veces plata, pero nunca la plata que corresponde al aguinaldo. ¿En junio? No. A fin de año. Eso que se funde con la idea de un regalo navideño.
Claro.
Después, indemnización. No. Cuando termina la relación, lo que hay es y te lo dicen también los trabajadores, se entrega la llave y ese es como el acto, el rito mediante el cual se acabó la relación laboral. Vos le preguntás a las empleadoras si pagan indemnización, siempre hablando de las relaciones informales, y te dicen que no, porque en general... hay un término de la relación conflictivo donde hay alguna acusación de algo, están enojadas, entonces que me entregue la llave y se vaya. Y las trabajadoras saben que les corresponde indemnización, pero dicen, ¿qué me voy a meter en un juicio? Cuando tengo las de perder, tengo que probar que existe la relación laboral, tengo que conseguir testigos. Y además necesito referencias para un trabajo. Bueno, está naturalizado, eso sí, realmente, que no hay indemnización de por medio. Entonces vos empezás a vacaciones pagas. Ahí sí, surgen unas... Si es por hora, no hay. Te dicen claramente las empleadoras, si no viene, no cobra. Y cada uno se toma sus vacaciones cuando se los toma y se retoma la relación. Cuando la relación es mensualizada y por ahí hay chicos de por medio que se cuidan, entonces ahí hay como una propensión a otorgar algún tipo de vacación, pero...
Porque el trabajo de cuidar a los hijos se valora más.
Exacto. Y además se valora mucho, hay mucha más predisposición a entender que eso es un trabajo cuando es una persona que trabaja igual que yo, o sea, 8 horas, 6 horas, cuanto más extensa la jornada, por ahí ya empieza la cabeza a acomodarse a que eso es un trabajo. Pero bueno, pero más allá de eso, vos preguntás las vacaciones y empleadoras te dicen, sí, yo les doy. ¿Y cómo es el arreglo? Y bueno, ella se quiere ir a su provincia, me avisa, y viene su cuñada... Y yo le pago a su cuñada. Entonces no damos vacaciones. Bueno, empiezan a aparecer... por ejemplo, bueno, yo le aviso cuando me voy de vacaciones, ella se toma la suya. Lo que sí le pido que venga a regar las plantas y a alimentar al perrito. Y a sacar el perrito. Y vive en González Catán. Realmente, digamos, se desdibuja la idea de la vacación paga. Y si vos empezás a sumar todo eso, son costos. Es el salario que dejas de pagar, es las vacaciones que dejas de pagar, es el aguinaldo que dejas de pagar.
Los días de enfermedad.
Los días de enfermedad. Y realmente eso va acumulando y te das. Y además es la maleabilidad de la relación. Vos podés, las empleadoras, digamos, ajustan, le piden que vaya a ciertos días.
Son relaciones muy paternalistas también, ¿no? Donde el empleador es el que otorga beneficios, pero no reconoce derechos.
Entonces, si vos pensás en por qué no registran, es porque hay un costo que no tiene que ver con los aportes, que es el de empezar a respetar un montón de límites.
Es un costo económico, pero también es un costo económico, pero también es un costo vincular.
Un costo cultural, ¿no?
Claro, de correr la relación del terreno en el que nos resulta confortable el modo en el que la administramos y pasar a una relación en la cual es la ley la que toma las decisiones por nosotros, y de transferir esa autonomía del empleador a la ley es una transferencia costosa, es una transferencia que provoca mucha resistencia.
En lo económico, en lo cultural, en lo que son relaciones de clase, eso es pesado, es difícil de digerir. Entonces,
Y ahí lo que hablamos antes de esto que es un poco de culpa casi progresista, podríamos decir, de hablar en esos términos de la señora que me ayuda en casa, que por un lado intenta, es contraproducente de algún modo para esto que estamos hablando, ¿no? Porque por un lado es esa idea de no reconocer del todo que yo tengo un empleado que hace la limpieza, ¿no? Y por otro lado termina contribuyendo a desdibujar esa relación laboral que estabas mencionando, ¿no?
Totalmente. Es reconocer que hay obligaciones, yo creo, fundamentalmente. Puede ser culpa progresista, pero puede ser una conciencia de que si yo la nombro como mi empleada, me estoy nombrando como empleador y con obligaciones, sí, etc.
Progresista digo porque hay como también una culpa en el sentido de alguien que hace la limpieza por mí, ¿no? De decir que es un trabajo que uno
reconocería. Les transfiero las tareas desagradables de la reproducción del...
Y como hoy hay una cierta... esta idea de que quizás habría que hacerlas y no transferirlas. Entonces digo, a eso me refería con culpa progresista por ese lado, que no era solo el de no pagar y eso, sino el de ocultar un poco la propia existencia de la empleada doméstica, ¿no? Diciendo a alguien que me ayuda es alguien como
parece. Sí, o la señora que cuida a los chicos.
Claro, tal cual.
Ahora, es una empleada, si cuida a los chicos, o sea, es una tarea doméstica.
A veces las propias empleadas dicen que ellas dan una mano.
Claro. Francisca, sí, la... Claro. La existencia de la empleada doméstica también afecta el tipo de posición del hombre en la vida doméstica. Quiero decir, cuando la familia le transfiere a un tercero una serie de tareas de cuidado, atención y a reproducción de la vida doméstica, la exigencia de distribuir esas tareas entre los géneros se diluye.
Exacto.
Es decir, se reconfigura un poco también la relación de género en la pareja, ¿o no?
Bueno, desde el feminismo siempre se ha señalado que la figura de la trabajadora doméstica lo que viene a hacer es ocultar,
sustituir la falta
de redistribución de las tareas.
De la tarea doméstica.
Es un amortiguador.
Claro.
Que tal vez en otras sociedades más desarrolladas es un tema que hay que discutir y claro, poner sobre la mesa.
Sobre todo cuando los ingresos son asimétricos y el varón dice, yo pongo la plata, vos te ocupás de esto, y esto es que la mujer contratada se ocupe, es decir, se refuerza se refuerzan roles de género.
Es otra mujer que va, claro, una tercera.
Se terceriza el rol de género, claro, digamos.
Exactamente.
Se refuerzan roles de género muy, muy estructurados en una tradición un poco arcaica, ¿no?
Sí, y a veces también lo que observás es que, porque, a ver, es muy importante señalar que no son los hogares más pudientes solamente del país los que contratan servicios domésticos, sino la clase media y media baja también, sí, claro, contrata. Y muchas veces, algunas mujeres que trabajan pocas horas, un trabajo part-time, de su propio bolsillo, algo que surge mucho en las entrevistas, financian el servicio doméstico, claro, la contratación de una persona por horas, obviamente.
Parte de lo que hacen, porque eso les da, por un lado, autonomía, y por otro lado, una posición, una autoinstitución social diferente.
Claro, pero fíjate que la consecuencia de eso es que esta vez, además de salir de asalariados, lo que se le paga a la trabajadora, sale de una mujer que trabaja part-time, o sea, claro, como que cada vez se
eso
va reduciendo
es
más.
Un indicador muy claro de la desigualdad de ingresos entre las mujeres que buscan trabajo como empleadas domésticas y aquellos que trabajan en algún tipo de inserción institucional o laboral más clara.
Claro, exactamente. Un consumo personal de las mujeres de clase, claro, media.
Ahora, lo que uno ve es, de algún modo, esta misma lógica de pagar una empleada doméstica, pagar la escuela parroquial, pagar una serie de consumos que hacen un diferencial de clase, ¿no?
Exactamente, sí. Es un consumo que puede otorgar distinción, pero también, bueno, cierta libertad de movimiento, de poder, claro, incluso trabajar. Muchas veces algunas mujeres te dicen, yo al final termino cambiando plata. O sea, lo que gano, sí, casi todo lo, sí, invierto en la trabajadora, pero bueno, prefiero.
Pero eso
salir
también le permite reposicionarse en relación, sí, con su pareja, uh-huh, masculina, y poder instalarse en un sitio de más autoridad, de, claro, menos dependencia.
El gran tema es qué pasa con las trabajadoras domésticas, sí, digamos, claro, porque ellas están haciendo el trabajo de cuidado de una familia, claro, el de su propia familia, y son las que no pueden recurrir a alternativas de mercado como, claro, la clase media, por ejemplo, un jardín privado, digo, estos los maternales donde, claro, no hay vacantes.
Claro, y que además están en zonas donde los bienes públicos son particularmente escasos.
Muy fragmentados, de calidad muy variable.
La atención de los chicos, la educación de los chicos, el transporte, el acceso a, sí, alimentos y medicinas.
Por eso el tema del servicio doméstico está atravesado por la temática del cuidado, ¿no? Porque ahí hay gente que nos está cuidando,
sí,
y
claro,
quién los cuida a ellos, y, claro, quién los cuida a ellas, sobre, claro, todo, ¿no?
Y después está atravesado por la temática de la migración, ¿no? Porque de algún modo, sean migrantes internos o extranjeras, está muy asociado también, ¿no?
Exacto, sí. A ver, no son tantas las migrantes extranjeras como uno podría pensar, ¿no? Son alrededor del 15%, y además
el 15% de
del total de las trabajadoras domésticas, ¿no? Exacto.
¿Y qué porcentaje de la población son?
¿Qué porcentaje de la población
menos
total?
Menos del 15%, es decir,
sí,
están sobrerepresentadas,
eso es verdad,
en el trabajo doméstico.
Pero a veces uno tiene la idea de que son, sí, todas, sí, paraguayos.
También,
no,
no,
bueno,
pero están sobrerepresentadas.
Están sobrerepresentadas, eso sí. Pero lo que es interesante es que las que son migrantes recientes son muy poquitas. En general son migrantes que ya llevan más de 5 o 10 años en el país. Fundamentalmente entraron en los años 90 más en masa por una cuestión del tipo de cambio,
claro,
en ese momento.
Sí, mandaban divisas,
mandaban
al
remesas.
Exterior.
Después nosotros tuvimos una época de tipo de cambio más deprimido, claro, y después tuvimos un cepo. Entonces eso como que, y eso también te explica la disminución del trabajo cama adentro, porque las que, claro, las que aterrizan,
claro,
con cama,
claro,
adentro son
las migrantes tempranas que no tienen
sí, están donde menos instaladas.
Claro.
Exactamente, es su primer aterrizaje en, claro, la ciudad, y después buscan, claro, establecer su propio núcleo familiar y mudarse y tal. Pero la temática de la migración experimentó muchos avances, primero porque esto, porque se trata de migrantes ya afianzadas, o sea que no tienen esa dependencia de vivir de un techo y comida, ya estaba resuelto. Y además nuestra ley migratoria permite que sean registradas casi inmediatamente, entonces en ese campo estamos como, estaríamos como avanzados, la política fue buena. Luego, bueno, están estos costos que hablamos de la registración que
ahora yo voy a hacer una reflexión quizás un poco incorrecta, políticamente no lo sé, no sé si en todo caso no lo hago con ese ánimo, no lo hago provocar, pero además de hablar de la condición de las trabajadoras domésticas mismas, lo que estás describiendo habla de la baja productividad de una economía que puede utilizar una gran cantidad de recursos humanos en tareas de muy baja remuneración y de muy baja contribución a la economía, porque si muchas de ellas lo que hacen es permitir que una mujer trabaje part-time sustituyendo su ingreso por su gasto, digo, todo está hablando de una economía muy deteriorada, donde hay muy poca capacidad de formar e incorporar a un sistema productivo que crea riqueza más a la altura de los desafíos de la época, diría.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Es decir, el costo de la premodernidad es un costo muy alto para la sociedad, no solo para quienes son las víctimas directas de la situación.
Absolutamente. Está el tema de la desigualdad, el tema del subdesarrollo económico. Y además, cuando uno entrevista a las trabajadoras, otra de las cosas que surge inmediatamente es que a ellas les gustaría estudiar, claro. Les gustaría capacitarse, les gustaría hacer otra cosa. Claro. Ninguna se visualiza, excepto las ya señoras más grandes, si tienen menos de 45, tienen planes de estudiar.
Claro, no hay un proyecto de autonomía asociado con ese tipo de trabajo, como podría haberlo con otros trabajos en diferentes sectores de la vida social.
Claro, todas tienen un proyecto, digamos que nunca se concreta, nunca se materializa, porque queda pospuesto para un futuro indefinido que tiene que ver con esto de cuando los chicos crezcan. No tienen, claro, con quién dejar a los chicos, no tienen, claro, tiempo. Claro. Pero te hablan de que quieren ser enfermeras y te hablan de ocupaciones que realmente tienen déficit de recursos humanos. Que estaría buenísimo que pudieran concretar eso. Y es algo para que la política pública tenga en cuenta, digamos, que está la
disposición a capacitarse. Un grupo humano muy extenso que querría, a cambio, sí, de la capacitación, participar de otras actividades.
De hecho, los países que se van desarrollando, el trabajo doméstico se va volviendo más caro y se va reduciendo. Si uno mira a Europa, es muy caro contratar, si bien hay migrantes que lo hacen, pero es muy caro tener lo que vos decías, de una familia que apenas tiene un ingreso y que a su vez de ese ingreso saca un poquito para otro, no se puede.
Exactamente, es un lujo. No. Sí, hay gente que viene de Europa acá y no puede creer la cantidad de hogares que tienen servicio doméstico. Sí, es mucho más caro. Es cierto, sí, que los migrantes han ido a abaratar, claro, y a informalizar ese mercado, pero en mucha menor medida de lo que sucede acá, digamos. Pero es para tener en cuenta la disposición que tienen para participar de lo que les propongan, básicamente.
Claro, es el tipo de situaciones en las que claramente uno dice que lo mejor para unos es también mejor para todos. No siempre se puede decir eso, pero en esta situación lo que sería mejor para quienes trabajan en esa condición, es decir, encontrar un trabajo en otra actividad, con otra calificación y con otra relación profesional con los empleadores, sería un indicio de que la sociedad está mucho mejor y sabe mejor qué hacer con los recursos humanos escasos de los que dispone.
Absolutamente. Y cuando sea un trabajo institucional, siempre va a ser, digamos, una superación absoluta de, digamos, si bien tenemos que tratar de mejorar lo que sucede a puertas adentro del hogar, yo creo que la solución está por la institucionalización, o sea, sí, del trabajo. Es un lugar muy complicado de regular, el hogar.
Francisca Pereira, socióloga, especialista en temas relativos al mercado de trabajo y género, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en El Zorro y el Erizo, por tu presencia en Radio Nacional. Pablo Stefanoni, muchas gracias.
Gracias, Alejandro, y muy buenas noches.
Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches y muchas gracias.
Igualmente, gracias a Francisca por venir y será hasta mañana.
A ustedes.
Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y Irena Rusta en la producción, por supuesto, a Anita Maroto en los controles técnicos. y dejamos paso al informativo de Radio Nacional con Darío Burstein, Silvina Valeta y a continuación María Areces, Cuento con Bus. Mañana a las 21, El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Muchísimas gracias. Buenas noches.